La Universidad Católica irá el miércoles a presentar su observación. Él no estuvo presente en el seminario que se discutió finalmente a principios de noviembre, este alcance de la iniciativa. Preguntaba recién y me dicen, sí, todavía estamos lejos. ¿A quién le preguntaba? A gente que está en la conversación de la mesa técnica, que tiene asesores de la Comisión de Educación y la contraparte que es el Mineduc y la Dirección de Presupuestos. Lo último, decir que la DIPRES está aquilatando el informe del Consejo Fiscal Autónomo y espera durante esta jornada emanar alguna suerte de respuesta técnica. Vamos a ver si la divulgarán inmediatamente, pero el propio ministro ya dicho, estamos esperando que la DIPRES nos acerque, digamos, la respuesta a la propuesta del Consejo Fiscal Autónomo, sabiendo que es cierto, que quizás es la única aliciente positiva que tiene el gobierno, que ellos ya se comprometieron a hacer muchos cambios y que ya se estaban realizando durante meses en un trabajo técnico que incluso involucró a expertos internacionales de Australia y Reino Unido para modificar la propuesta que se va a seguir discutiendo en el Senado.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes. Gonzalo, hasta pronto.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bien, 14 horas y un minuto, seguimos con otras informaciones y más de 60 kilos de cannabis fueron incautados por la Policía de Investigaciones, esto en Puerto Montt. Desde esta ciudad nos cuenta Robinson Cárdenas.
Se trató de un operativo desplegado por alrededor de 3 meses, con el que lograron desarticular una organización criminal compuesta por 5 hombres de entre 20 y 30 años. De ellos, solo el líder de la banda contaba con antecedentes penales por tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Los involucrados fueron detenidos mientras traían 60 paquetes de marihuana desde Santiago a la capital de la región de Los Lagos. Esto por la ruta 5 Sur, en la modalidad de punta de lanza, es decir, eran 2 vehículos y uno de ellos iba cargado con la droga mientras que otro iba por delante, dando aviso si el camino estaba despejado de policías. A esta hora, los 5 involucrados están siendo formalizados. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Con detenidos y con vehículos chocados terminó una persecución protagonizada por desconocidos que huían de inspectores municipales tras una fiscalización. Este hecho ocurrió en la caletera de la autopista General Velázquez entre las comunas de Estación Central y Quinta Normal. Nos cuenta de esto Cristian Borkowski.
Esta fue una circunstancia en la que precisamente nosotros nos topamos, hay que señalarlo. Una persecución a gran velocidad que se está desarrollando por la autopista central con dirección al norte y que tuvimos la oportunidad de casi seguir completamente en vivo. Esta situación se genera luego de que estos 4 individuos iban a bordo de un vehículo, un sedán, marca Chevrolet modelo Sahil, en el sector de 5 de abril, en la comuna de Estación Central, trata de ser fiscalizado por personal de la municipalidad de Estación Central. Estas personas hacen caso omiso, huyen a gran velocidad y se inicia este seguimiento. 13 vehículos de la seguridad pública que los siguen y finalmente toda esta persecución termina en el sector de Coronel Robles con San Pablo, porque estas personas tratan de evitar los vehículos que estaban esperando el semáforo, la luz roja del semáforo, y se suben a la vereda, casi atropellando a un ciclista y también a un peatón. Pero todas estas circunstancias fueron comentadas por nuestros auditores. Ellos iban por la autopista, tuvieron tiempo para describir lo que estaba pasando en esta ruta concesionada. Yo los invito a que escuchen a nuestro auditor que llamó a la línea gratuita y compartió su experiencia.
No. Tranquilo, soy de la prensa.
¡Vamos!
Bueno, ahí estábamos escuchando el momento en el que los efectivos de seguridad ciudadana estaban deteniendo a estas personas. Yo les señalaba que todo esto se vio muy vertiginoso, muy rápido, producto de la acción que estaban desarrollando el personal municipal. Pero también les comentaba que un auditor llamó a la línea gratuita y compartió su experiencia cuando iba en el túnel y veía cómo este vehículo pasaba a gran velocidad por el lugar.
Chocaron atrás mío, casi me atropellan a mí. El taco favoreció a los vigilantes, porque tuvieron que subirse a la vereda no pudieron seguir avanzando.
Estaba esperando un semáforo, el rojo, y pasaron rápidamente por el lado, y como habían dos vehículos, pasaron por el medio y volaron el espejo. Bueno, el ruido y la velocidad, se pasaron sumamente rápido. Sí, claro, efectivamente.
Esa es una de las personas que decíamos eran víctimas, porque al último que entrevistábamos le volaron el vidrio del costado, el espejo, y también lo hollaron en la medida que estas personas iban ayunando. Vamos a seguir escuchando declaraciones, por supuesto, de las autoridades.
Personal municipal intercepta un vehículo, que su conductor va en estado de ebriedad, este se da a la fuga, colisionando al vehículo municipal, termina el auto colisionando un local comercial acá en la comuna de Quinta Normal. Los sujetos van a ser trasladados a la unidad policial.
El capitán Pablo Caballero, el que ustedes escuchaban, el oficial de la comisaría más cercana a este hecho, un detenido en rigor, que es el conductor, que iba en evidente estado de ebriedad. Las autoridades, como el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, también habló con nosotros.
Cuando un funcionario municipal se enfrenta a una situación como la que usted describe, que es una flagrancia, efectivamente se activa para él un derecho que todo ciudadano tiene de realizar un procedimiento de coadyuvancia con las policías, y es precisamente lo que podemos ver que ocurrió en esta situación.
El subsecretario, como ustedes lo escuchaban, estaba respaldando la acción de los municipales que habían llegado entonces a retener a estas personas, que finalmente estaban todos involucrados en esta persecución. Varios vehículos municipales chocados, una propiedad privada, que es el edificio y el negocio, destruidos producto del choque cuando este vehículo se sube a la vereda, y también los privados, los particulares que iban en sus automóviles y que fueron víctimas de esta persecución. Sin duda, una situación muy compleja. Las autoridades están respaldando la acción municipal, esperando que también se pueda aprobar, recuerden, este proyecto de ley que da ciertas facultades al personal municipal para que apoye los trabajos policiales. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, resumen de noticias.
Continúa la formalización de los 18 detenidos acusados de integrar la organización criminal en el caso Muralla Oriental. La UDI confirmó que evalúa una posible acusación en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, por su manejo en la crisis de la megatoma en San Antonio. Con carácter de urgente se llevó a cabo una reunión entre el ministro de Energía, Álvaro García, y las empresas transmisoras de electricidad para esclarecer posibles costos extras en las cuentas de la luz. Dentro de las expectativas del mercado, el IPC de noviembre anotó una variación del 0,3%. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sostuvo que deberíamos llegar a la meta del 3% de inflación el primer trimestre de 2026. El exalcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, no podrá salir de su casa mientras continúa la investigación en su contra. Exactamente, 14 horas con 8 minutos.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, estamos para ti. Realiza tus exámenes de resonancia, escáner, ecografía, mamografía y más con tecnología de punta y el respaldo de nuestro equipo experto. Atención personalizada, cobertura Fonasa e ISAPRES. Agenda fácilmente en www.clinicapuertomont.cl. Tu salud en manos expertas siempre.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Recuerda que estamos atentos a lo que nos cuentas a través de nuestro WhatsApp, el más 56 65 222 76 80, también durante este Radiograma. Se mantendrá en su domicilio durante todo el día Gerbo y Paredes luego que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt determinara revocar la sentencia del viernes pasado que le permitía salir durante el día. El exalcalde puertomontino dijo que defenderá su inocencia en un juicio oral. Los detalles los tiene Damari Suyabre. Damari.
Marian, auditores, ya se lo hemos estado contando respecto a esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, este fallo que revoca la sentencia que había sido decretada por el Tribunal de Garantía el viernes pasado, la que determinaba que Gerbo y Paredes Rojas, exalcalde de Puerto Montt, que hoy se mantiene imputado por 4 delitos de corrupción relacionados a el manejo de recursos al interior de la Municipalidad de Puerto Montt, principalmente en la Dirección de Administración de Educación Municipal. Bueno, si bien se había determinado que podía salir durante el día a la calle y en la noche estaba con arresto domiciliario, finalmente la Corte de Apelaciones determinó que esta medida se revoca y que vuelve a tener arresto domiciliario total. Vamos a escuchar las declaraciones del abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Tejo, quien se refiere a las otras medidas que tiene Gerbo y Paredes adicionalmente.
Sí, las otras cautelares complementarias son el arraigo nacional y la prohibición de aproximarse y comunicarse con funcionarios del municipio, además de otras cautelares reales impuestas que dicen relación con retención o prohibición de celebrar actos de contrato de ciertos bienes muebles e inmuebles que le fueron incautados durante la investigación.
¿Quién también se refirió a este nuevo aumento de medidas cautelares? Fue el abogado de la Unidad Penal Municipal de Puerto Montt, bajo la administración del alcalde Rodrigo Wainwright, el exfiscal regional Marcos Emilfork.
Primero, que no habían variado en las circunstancias que se tuvieron a la vista al momento de que se decretó el arresto domiciliario total. Tenemos que recordar que a fines del mes de agosto, la Justísima Corte de Apelaciones ya había señalado que la necesidad de causar el peligro para asegurar la sociedad y que, en atención al carácter de los delitos, el número de delitos, la gravedad de los bienes jurídicos que están en juego, el alto perjuicio patrimonial causado al fisco y otra serie de consideraciones, nada de eso había variado.
Bueno, y la radio también pudo conversar con el aludido, el exalcalde de Puerto Montino, Gerbo y Paredes, quien, primero que todo, defendió su inocencia, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones. Señaló que esta es una situación de carácter político, que lo están intentando perjudicar con acusaciones falsas, pero además sostuvo que no va a recurrir de ningún modo a un juicio abreviado, agregando que defenderá su inocencia en un juicio oral.
Esta es mi pelea y mi batalla más dura que he dado. Lo que ellos buscan finalmente es que me inhabiliten de por siempre. Ellos cometieron un asesinato político y quiere que yo no vaya candidato a nada nunca más en la vida. Nunca despreciamos la gente como se está despreciando ahora. Hicimos un tremendo trabajo social, una tremenda obra a lo largo de 12 años y están tratando de echarla abajo. Lo veremos en su momento en un juicio oral. No estoy de acuerdo tampoco, por ejemplo, en seguir alargando esta investigación. Yo sé que a los que son culpables probablemente les convenga, a nosotros no, y le pediré a mi defensa que se oponga a aquello.
Bueno, uno de los argumentos que ha usado la defensa de Gervais Paredes en reiteradas ocasiones para solicitar la rebaja en sus medidas cautelares y permitir su libre circulación durante el día tiene relación con este problema médico que tiene el exalcalde puertomontino, esta enfermedad a los ojos que lo ha ido dejando cada vez con una visión mucho más reducida. A lo que el alcalde también el exalcalde le preguntamos respecto de esta situación, señalando que en efecto es algo que le va a complicar, pero va a tener que seguir solicitando los permisos. Y además, finalizando la conversación, hizo un llamado a las personas que le han hecho invitaciones, indicando que lo esperen, porque va a poder demostrar su inocencia cuando inicie el juicio oral, Farier.
¿Qué cambió del viernes pasado a hoy para que se revocara la libertad de día, digamos, que se le quedara solamente con el arresto domiciliario nocturno hace una semana y hoy vuelve atrás?
Lo que alegan las defensas, como señala Emil Fork, es que no había ningún antecedente nuevo que indicara o que hiciera creer a los querellantes y por ende también que probara el tribunal que la libertad de Gervais Paredes, su libre circulación, no era un peligro para la sociedad y la investigación. Esto quiere decir que, en términos concretos, para los querellantes, para la Fiscalía y finalmente la Corte de Apelaciones, determinó que la defensa de Gervais Paredes no presentó ningún antecedente anterior a los que se habían presentado en las ocasiones donde se había pedido la rebaja de la medida cautelar, que fuera diferente.
Pero el viernes pasado sí se le dio la rebaja.
Sí.
¿Cuál fue la diferencia entonces para que tomara esa determinación con respecto de hoy?
Que el Tribunal de Garantía en su momento acogió precisamente la rebaja, como ya la había acogido en otras ocasiones, pero la Corte de Apelaciones vuelve a la misma decisión. Dice, no hay antecedentes nuevos, por ende no tenemos cómo verificar que la libertad, la circulación, la libre circulación de Gervais Paredes no es un peligro ni para la sociedad ni para un cambio de criterio en realidad.
Sí, la verdad es que esto es muy curioso porque se ha dado, en este caso, se ha dado también por el caso de Katy Barriga, ¿te acordabas? Que una semana estaba libre o con arresto domiciliario, la semana siguiente volvía a estar en un centro penitenciario y se daba con muy poco tiempo criterios distintos entre prácticamente los mismos jueces, uno le otorgaba un beneficio y el otro se lo quitaba.
O sea, no sé si son los mismos jueces, porque
No, estoy diciendo claro. que en ese momento era, en el caso de Katy Barriga era así.
Y en el caso de Gervais Paredes ya ha pasado, si no me equivoco, hasta la segunda o tercera vez que pasa algo similar. Claro, el Tribunal de Garantía dice, no, sí, bueno, conforme a los derechos podemos decir que puede estar libre, pero la Corte de Apelaciones vuelve a decir, no hay ningún antecedente nuevo.
Gracias, Dávila.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El diputado Mauro González lanzó un duro emplazamiento al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región de Los Lagos tras denunciar ante la PDI una presunta estafa que afecta a vecinos de Castro, donde una mujer habría usado su nombre para ofrecer falsas gestiones de acceso a viviendas sociales. El parlamentario afirmó que la gravedad del caso no solo radica en el engaño a las familias, sino también en la eventual responsabilidad que podría recaer sobre autoridades del MIMBU que, según testimonios, habrían conocido estos hechos desde julio.
De acuerdo a lo que señalan los vecinos y a los antecedentes que nos mostraron, el Ministerio de Vivienda a través de su Seremi y a través del jefe provincial de Serviu en Castro habrían tomado conocimiento de este proceso en julio de este año. La pregunta es, ¿qué hicieron para evitar este proceso? El MIMBU tiene que entregar una explicación y por lo menos entregar una orientación a los vecinos y acompañarlos jurídicamente. Y si ellos como autoridad estaban en conocimiento de esto y no hicieron nada, lo mínimo que tienen que hacer es colocar sus cargos a disposición.
Durante una visita a la comuna, González se reunió con los afectados y aseguró que la estafa, basada en pantallazos de WhatsApp presuntamente falsificados, debió haber sido advertida y enfrentada con anticipación por las autoridades del ramo en la zona y sentenció que la ciudadanía de Castro merece respuestas y que el ministerio debe asumir su responsabilidad para restablecer la confianza en los futuros procesos habitacionales. Fueron detenidas en un operativo de la CIP de Carabineros de Maullín, instruido por la Fiscalía Local de Los Muermos, que permitió allanar 3 domicilios y recuperar especies robadas desde el Colegio Inglés Mabel Condemarín. Los procedimientos se realizaron en la población Los Volcanes, en calle Abraham Lincoln y Volcán Osorno, y posteriormente en Villa Oriente. el mayor Cristian Sangüesa destacó que, gracias al trabajo coordinado con la Fiscalía, se logró esclarecer el delito en tiempo récord, recuperando especies sustraídas y deteniendo a los involucrados.
Bueno, Carabineros, gracias al trabajo mancomunado con la Fiscalía Local de Maullín, logró establecer en tiempo récord un robo ocurrido al interior del Colegio Conde Marín, desde donde habrían sustraído diferentes especies. Tras recibir la denuncia, la Fiscalía de turno dispuso que personal CIP realizara la diligencia investigativa, logrando identificar al responsable mediante el análisis de cámaras de seguridad de dicho establecimiento y además cámaras municipales. Con estos antecedentes se gestionó la orden de ingreso a 3 domicilios, desde los cuales se logró la detención de 3 personas.
Los involucrados quedaron a disposición de tribunales de Los Muermos para su formalización. Dos personas fueron condenadas por su participación en un robo en una vivienda deshabitada ocurrido en agosto en el sector de Olmopulli, en Maullín. Según recordó el fiscal Patricio Yancamán, 5 individuos llegaron a bordo de un vehículo, forzaron la puerta de entrada y sustrajeron diversas especies, incluyendo joyas y prendas de vestir, lográndose ahora las respectivas condenas para 2 de ellos.
En el mes de agosto de este año, en horas de la noche, 5 individuos llegaron en un vehículo motorizado particular hasta el sector de Olmopulli e ingresaron a una casa habitación. Los sujetos patearon la puerta de acceso, ¿cierto?, después de burlar el cierre perimetral, y sustrajeron una serie de especies, tanto joyas, prendas de vestir, entre otras. Se desplegó un operativo muy rápido que permitió la detención de 2 de los individuos. Los otros 3 lograron desafortunadamente fugarse. Pero estas 2 personas fueron condenadas en un procedimiento abreviado a apenas de 5 años y un día y a 4 años de cárcel efectiva que deberán purgar en el penal de Puerto Montt.
El fiscal Patricio Yancamán dijo que durante todo el proceso siempre existió protección del Ministerio Público hacia la víctima. Violadores de los derechos humanos en dictadura relacionados a hechos ocurridos en la zona cumplen su pena en la cárcel de Tiltil, ex recinto penitenciario especial Punta Peuco. Sus nombres son Ronald Piqui de Ferrari, teniente de la Fuerza Aérea, condenado por el crimen de los deportistas de Linz, Isidoro Azócar Andrade, sargento de carabineros en retiro, perteneciente al Servicio de Inteligencia Regional, castigado judicialmente por su participación en 6 homicidios calificados ocurridos en Puerto Montt. Carlos Tapia Galleguillos, teniente de carabineros, que cumple sentencia por el asesinato de Abraham Oliva y Luis Espinosa, además de 14 hechos de apremios ilegítimos. Junto a ellos, René Villarruel, alias Juan Metalleta, quien está castigado también por los crímenes de Oliva y Espinosa, al igual que por detención ilegal y tortura. Cierra la lista Roberto Díaz Moya, inspector de la Policía de Investigaciones, culpable por 19 casos de apremios ilegítimos. Desde la Corporación Egaña 60, organismo cuyo objetivo es la defensa de los derechos humanos en la provincia de Llanquihue, su presidente, Alfredo Cardemil, expresó, tras el cambio en el funcionamiento del ex Punta Peuco, que los internos en este recinto deben someterse cabalmente al reglamento de gendarmería sin privilegios.
Y en este caso, donde ellos estaban viviendo o donde viven, tenían muchos privilegios, muchas cosas que no corresponden y que se los concedió justamente los gobiernos anteriores como para suavizar un poco, pero ellos son culpables de delitos que son realmente inadmisibles y que la justicia internacional los condena como delitos de lesa humanidad que no prescriben y ellos tienen que someterse al régimen que ordena Gendarmería de Chile.
Durante las últimas jornadas se confirmó que, tras el rechazo de los recursos de protección presentado por los internos de la cárcel ubicada en Tiltil, se procedió a ordenar el retiro de refrigeradores personales, entre otros elementos no autorizados por el régimen penitenciario, como toldos, que eran usados porque los reos reclamaban estar expuestos al calor. Año consecutivo vandalizaron al viejo pascuero municipal en Puerto Montt. Esta vez, desconocidos decapitaron la figura representativa de la Navidad. La nota es de Cristian Valdebenito.
Como si se tratara de una acción repudiable del Grinch, desconocidos aprovecharon la ausencia de cámaras para decapitar al alero de la noche puertomontina a la figura del viejo pascuero instalado en el trineo a pasos del terminal de buses de Puerto Montt en una acción repudiada por el municipio. Esta es la misma figura de Papá Noel que el año pasado se estaban llevando en andas otro grupo de sujetos y que en aquella ocasión fue advertida por los equipos municipales. Al respecto, el director de Desarrollo Comunitario de la capital regional, Yerko Rodríguez, enfatizó en que esto no mermará el trabajo para recuperar los espacios públicos.
Nosotros no nos vamos a cansar de recuperar la seguridad en la comuna de Puerto Montt, y eso conlleva a seguir haciendo intervenciones y a seguir haciendo un llamado. Lo vamos a seguir haciendo porque la delincuencia no nos va a ganar.
Sin embargo, se adoptaría la decisión de trasladar el trineo con los renos y el recuperado viejo pascuero hasta el frontis de la municipalidad en pleno centro, donde pueda estar más protegido ante cualquier intento de vandalización. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Se confirmó la aprobación de recursos para ejecutar obras de emergencia en la iglesia de Maullín, declarada Monumento Nacional en 2024. El informe es de Guido Miranda.
Las intervenciones consideran el refuerzo estructural del templo, así como el revestimiento y control de termitas en la madera, uno de los principales riesgos que afectan a este edificio patrimonial. Las obras serán financiadas y ejecutadas directamente por el Consejo de Monumentos Nacionales en su rol de unidad técnica y forma parte del proceso previo al proyecto de restauración definitiva actualmente también en desarrollo. La directora de planificación del municipio de Maullín, Gloria Chávez, destacó el apoyo técnico que el municipio ha entregado precisamente para avanzar en cada una de estas etapas.
Desde el inicio de esta administración prestamos apoyo técnico para, por una parte, formular un proyecto de restauración definitiva y, por otra parte, colaborar en este caso a la parroquia con un proyecto de obras de emergencia, el cual fue aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Y en este sentido, el arzobispado envió una carta al Consejo de Monumentos solicitándole apoyo para efectuar este tipo de intervenciones. Y nos indican de que van a realizar obras de emergencia de refuerzo, reparación, revestimiento y control de xilófagos en la iglesia, y esto va a ser con financiamiento por parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Ellos van a hacer estas obras, lo van a licitar, van a hacer la unidad técnica.
Por su parte, el consejero regional Rodrigo Arismendi señaló que se espera contar pronto con las especificaciones técnicas del proyecto de conservación definitivo y valoró, por cierto, la aprobación de fondos de emergencia que permitan mantener en pie la iglesia mientras se avanza hacia la restauración mayor.
Una muy buena noticia, son alrededor de 70 millones de pesos que esperamos que se puedan empezar a ejecutar ya en enero esos trabajos de emergencia, que es reparar todo lo que es techumbre, algunas ventanas, para poder mantener en pie la iglesia, mientras paralelamente se sigue trabajando en el proyecto definitivo, que esperamos también eso puedan tener los términos de referencia. Pronto la municipalidad ha aprobado con la dirección de arquitectura, que también tuvimos ahí con la directora nacional, viendo esa alternativa. Felicitar también al municipio por poner prioridad y al Consejo de Monumentos también por la iglesia de Maullín también, y también es un tremendo aporte a toda la comunidad. Está pendiente de poder conservar su iglesia.
Finalmente, el alcalde de Maullín, Navizosa, afirmó que es un hito, representa un avance significativo, la destinación de recursos de conservación del patrimonio histórico de Maullín, asegurando la protección de un monumento nacional muy querido por la comunidad. Bio Bio, la radio.
En el Centro Chiloé Silvestre de Ancud se llevó a cabo el lanzamiento oficial del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del Zorro Chilote, especie catalogada en peligro desde 2006. La Seremi de Medio Ambiente, Tamara Pucci, destacó la relevancia del hito, señalando que la publicación del plan recoge representa un avance fundamental para la protección del zorro chilote, una especie emblemática en nuestra región.
Hoy día estamos lanzando esta promulgación de este plan de parte de nuestro Ministerio de Medio Ambiente para poder conservar esta especie endémica y súper relevante para el archipiélago, que consiste en generar algunas medidas que puedan colaborar en dar continuidad a esta especie, ¿cierto? Evitar hoy día la fragmentación de su hábitat y generar algunas alianzas estratégicas que nos puedan permitir en un horizonte de 10 años verificar y aumentar su población, ¿cierto? Con elementos que hoy día se requieren respecto a la gestión vial, ¿cierto? A generar educación ambiental.
El plan establece acciones para reducir riesgos como la presencia de perros domésticos y asilvestrados, enfermedades, pérdida de hábitat y atropellos. Entre las medidas contempladas están la restauración de bosque nativo, la habilitación de corredores biológicos, el monitoreo permanente de la población y campañas de educación ambiental. Chile inauguró en Chonchi una nueva sala de operaciones que permitirá supervisar y controlar de forma remota cerca de 30 centros de cultivo de salmones en las regiones de Los Lagos y Aysén.
El espacio, equipado con 14 estaciones de trabajo, centraliza el monitoreo minuto a minuto de las faenas, siguiendo el modelo tecnológico implementado por la matriz de la empresa en Noruega. La instalación incorpora diversas herramientas automatizadas, entre ellas drones para vigilancia, sistemas de monitoreo ambiental, robots de limpieza, cámaras multipropósito e inteligencia artificial para estimar biomasa, según detalló el gerente de producción de Mowi Chile, Ricardo Gantenbein.
Bueno, hoy día estamos viviendo, ¿cierto?, en concreto, un antes y un después muy evidente. ¿Y por qué me refiero a un antes y un después? Porque cómo hemos venido haciendo las cosas, ¿cierto?, por muchos años y cómo nos planteamos hacerla en el futuro. Nos planteamos hacerla, ¿cierto?, bajo nuestro paraguas del Smart Farming 4.0, que es automatizar y digitalizar toda nuestra cadena de valor. Y hoy día, ¿cierto?, es un ápice, una pequeña muestra de esa gran estrategia, que es la inauguración de nuestra sala de alimentación remota o nuestra sala de control operacional.
Este tipo de tecnología permite operar con mayor precisión y avanzar hacia sistemas de alimentación autónoma, después de modificar la forma en que se organiza el trabajo en los centros de cultivo. También se subrayó que la centralización del control operativo plantea cambios relevantes en los procesos productivos de la industria salmonera en el sur de Chile.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
La organización criminal de 5 personas fue desarticulada en Puerto Montt en un operativo realizado por la PDI en la Ruta 5 Sur, cuando transportaban 62 kilos de cannabis desde Santiago a la capital regional. Los detalles con Franco Bustamante. Franco.
Hola, Fariana, auditores. La investigación, que inició hace 3 meses, tenía como objetivo desbaratar la agrupación mediante la operación denominada Centinela Austral. Los involucrados acopiaban la droga en Puerto Montt y posteriormente la distribuían a traficantes de la zona. Para ello, la traían desde la región metropolitana con la modalidad punta de lanza, que consistía en este caso en que un auto City Car Kia Morning trasladaba 60 paquetes de marihuana, cada uno de poco más de un kilo, almacenado en el maletero y otra parte en el asiento del copiloto, mientras un segundo vehículo, Peugeot 208, iba por delante vigilando la presencia de policías. A pesar de esa modalidad, lograron interceptarlos en el peaje de Casma en Frutillar, donde procedieron a la detención e incautación de los 62 kilos de marihuana, según detalló el jefe de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI, subprefecto Pedro Torres.
Al momento de la detención, efectivamente utilizar la modalidad de punta de lanza, que esto es adelantar un vehículo para establecer que no hayan controles policiales, y el segundo vehículo que viene cargado con la droga pueda pasar sin problemas por los peajes, sobre todo. Al momento de la detención, claro, un vehículo menor, un City Car, llevaba una gran cantidad de droga, en este caso 60 paquetes de marihuana, y que pesaron cerca de 62 kilos de su pesaje. Dos vehículos que son City Car, que pasan, en este caso, desapercibidos entre la gran cantidad de vehículos que circula por la carretera.
La droga decomisada se evalúa en cerca de 630 millones de pesos, sumado a la incautación de ambos vehículos e 670 mil pesos en efectivo. En esa línea, la fiscal regional, Carmen Wittberg, destacó el procedimiento como el más grande en su tipo de este 2025.
Se produjo una de las más grandes incautaciones de marihuana, de droga, en la región en lo que va del año. El año pasado, en la región de Los Lagos, incautamos aproximadamente un poco más de 590 kilos de droga en general. Y este año, con esta incautación, estamos casi por cumplir la misma cantidad. Así que todo indica que cuando termine el año vamos a superar la cantidad de droga incautada del año anterior.
De los 5 detenidos que fueron puestos a disposición de tribunales para su control de detención por tráfico de drogas, solo el líder tenía antecedentes penales por el mismo delito, pero en pequeñas cantidades. Además, uno de ellos es de nacionalidad venezolana y se encontraba de manera irregular en el país.
Recuerda nuestro WhatsApp, el más 56-65-222-76-80. Estamos ahí atentos a lo que nos cuentas desde cualquier lugar de la región de Los Lagos. Ya puedes escribirnos, enviarnos audios, también videos, fotografías. Más 56-65-222-76-80. Tres concejales de Calbuco denunciaron ante carabineros agresiones verbales y físicas recibidas por presuntos adherentes al alcalde Marcos Silva al finalizar el consejo municipal de esa comuna. Esto se produjo un día después de que se presentó un requerimiento de destitución contra el jefe comunal porque estaría inhabilitado de ejercer cargos públicos. Los detalles con Damaris Uriabre.
Con gritos y pancartas de apoyo al alcalde Marco Silva llegaron un grupo de manifestantes al Consejo Municipal, quienes al final de la sesión comenzaron a gritarles cosas a los ediles que presentaron un requerimiento de destitución contra el jefe comunal, porque estaría inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos por graves faltas a la probidad administrativa cuando era abogado de la Tesorería General de la República. Pero fue al finalizar el consejo que el propio alcalde Silva se refirió a estos hechos. Todo empezó cuando estaban en el espacio de Puntos Varios.
¿Nadie va a hacer uso de la palabra en horario de incidentes? Don Pedro, ¿le gusta por la radio, no? ¿No le gusta tener respuestas, parece? Usted tampoco, Oscar.
Que las respuestas no han llegado. También le pido que tengamos una reunión de trabajo antes del
martes. Yo no voy a tener reunión de trabajo con usted. Eso frente al ataque rastrero de 2 concejales que hicieron una presentación insistente en el TER. Tengo la confianza legítima de que aquí son ataques políticos, que yo estoy tranquilo trabajando, no tengo miedo a nada.
Posteriormente, los concejales sostienen que salieron de la sesión, donde el concejal Óscar González habría recibido un rodillazo, lo que fue denunciado. El edil constató lesiones, las que fueron calificadas como leves. González declinó referirse al tema, afirmando estar choqueado por la situación. Su par, Antonio Villarruel, dijo que analizan un recurso de protección contra los atacantes.
Hubo una manifestación por personas adherentes al alcalde de Calbuco que realizaron manifestaciones en contra nuestra debido, me imagino, por la presentación que hicimos en el TER. Estamos muy consternados por toda la situación que sucedió. Obviamente vamos a presentar seguramente un recurso de protección. Mi colega, el concejal Óscar González, fue agredido físicamente. Nosotros fuimos insultados al momento de salir. Se nos trató de realizar una encerrona a la salida del consejo.
Quien también recibió agresiones fue el concejal Pedro Yáñez, quien afirmó sentirse decepcionado de Silva.
Yo voté por él, lo apoyamos familiarmente, tengo una trayectoria política y lo ayudé también a buscarle voto con mi gente y ese es el pago que está entregando hoy día. Y ahora llevamos un año sin resultados alguno, ya de todas las peticiones que nosotros hemos realizado como concejales, cada concejal tiene 50 oficios por ley y ninguno han contestado.
El alcalde declinó referirse a la situación, bajándole el perfil a los hechos. Fuera de micrófono, dijo que Carabineros estuvo en el lugar y no habría detectado nada irregular.
Se declaró admisible el requerimiento de remoción que presentaron justamente 2 concejales de Calbuco contra el alcalde Marco Silva, porque estaría inhabilitado para ejercer cargos públicos a raíz de un sumario por faltas a la probidad que culminó con su destitución en la Tesorería General de la República cuando era abogado de la institución. El abogado de los concejales que presentaron el requerimiento, Braulio Sangüesa, explicó la determinación del Tribunal Electoral Regional.
Realiza un análisis bien somero de los antecedentes y hay antecedentes suficientes como para abrir causa. Ha constatado que hay una legitimidad activa, que es competente el tribunal para conocer de esta materia y es lo que ha resuelto el tribunal, darle curso, declararla admisible, por lo tanto vamos a entrar de lleno ahora en el juicio con las defensas y con las pruebas del caso.
Quien también se refirió a estos hechos fue la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Bidberg, señalando que de encontrarse antecedente constitutivo de delitos, podría iniciarse una indagatoria.
¿Se podría eventualmente abrir una investigación por eventuales delitos de probidad?
Sí, si hay antecedentes concretos en ese sentido o alguien realiza la denuncia, por cierto que sí. Cualquier persona puede denunciar cualquier hecho que estime que ha afectado y que pueda constituir algún delito, así que en eso no hay ningún obstáculo ni ningún impedimento.
La radio ha intentado tomar contacto con el alcalde Marcos Silva a raíz del avance que tuvo su causa en el Tribunal Electoral Regional sin resultados de momento.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. Con cielo nublado continuará Puerto Montt el resto del día. Se espera una máxima de 17 grados para hoy. En Ancud, 15 grados de máxima con nubosidad parcial durante el resto de la tarde. Distinta va a ser la condición en Castro, donde habrá cielo nublado, incluso algunos chubascos aislados, y la máxima alcanzaría los 16 grados. En Quellón, 15 de máxima, con cielo nublado y chubascos débiles, se indica. Chaitén va a presentar el resto de la jornada cielo nublado, chubascos aislados y máxima de 15 grados. A esta hora en Puerto Montt, la temperatura es de 15 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Forma de trabajos día y noche con angostamiento de calzada en sector Puente Enragüe y trabajos hasta las 18 horas, también con angostamiento en sector Molino Viejo, Llanquihue. Para consulta de emergencia están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
20 minutos faltan para las 3 de la tarde. Llegamos al final de este radiograma. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Serpime PCI. Suena bien.
La verdad, bastante complicado, con muchas reacciones. Deportes Puerto Montt no va a renovar el contrato a Jaime Vera para dirigir al equipo en la temporada 2026. El DT dijo haber sido notificado a través de un correo electrónico de parte de la gerencia del club. Y también agregó que se presentó su oferta a la institución para renovar contrato por una nueva temporada, pero no tuvo respuesta. Mientras que el gestor deportivo, Elías Lascani, se mostró contrario a la decisión adoptada y la forma en cómo se está abordando la situación. El informe con Guido Miranda.
Claro, Jaime Vera señaló que no existió ningún tipo de contacto posterior a la oferta que entregó a la gerencia del cuadro de Deportes Puerto Montt. No hubo negociaciones, no le respondieron, pese a que le habían dicho que se quede tranquilo. Jaime Vera conversó con BioBio Deportes y entregó su punto de vista de su alejamiento del cuadro de Deportes Puerto Montt.
Dijeron que no seguía, así que eso es lo que le puedo decir. Yo le presenté mi propuesta y no me contestaron, no hubo negociaciones, no me respondieron. Y hoy día me mandaron la carta. No, hasta ahora está todo cerrado, porque tampoco me contestan el teléfono. Y eso, pues no, ¿qué más puedo decir? Algunos me piden las canis, como ejemplo, que otros los accionistas, y él me dijo que me quedara tranquilo, que no iban a haber modificaciones, pero el accionista mayoritario fue el que tomó la decisión.
Bueno, el Pillo Vera expresó que podría existir un componente mucho más personal detrás de la decisión, aunque sostuvo que él cumplió con todo lo que le solicitaron durante la temporada. El entrenador recordó que, estando en Grecia, envió precisamente un mensaje al club solicitando que se definiera la situación contractual con anticipación, porque después sería demasiado tarde. Consultado sobre temas pendientes, principalmente económicos, afirmó lo siguiente.
Yo creo que es algo más personal que todas las otras cosas que han pasado. Yo cumplí con todos los objetivos que se me pusieron y bueno, ellos tienen la... Yo quería negociar y no tuve tiempo ni de negociar porque tampoco me contestaron el teléfono. Yo, lo único que yo, estando en Grecia, mandé un mensaje diciendo que tomaran decisiones luego, porque después se iba a hacer tarde, porque había que ponerse a trabajar, pero...
Profe, lo último. ¿Hay recursos que se le debe de la gerencia del club a Jaime Vera?
Sí, bueno, el premio por subir y algunas otras cosas que tengo ahí pendientes.
Bueno, ¿quién se mostró contrario a esta decisión adoptada y la forma como se abordó el tema? Fue Elías Lascani, quien también conversó con BioBio Deportes. Elías Lascani es el gestor deportivo del cuadro de Deportes Puerto Montt.
Siempre las intenciones de Elías Lascani es que se quede Jaime Vera. Yo lo traje por su currículum,
y quiero que se quede por su currículum y de agradecimiento, si fue el que nos subió a primera división, el que nos trajo la alegría a Puerto Montt. Entonces se le despidió de una forma que para mí yo no estoy de acuerdo. Debería haber sido sentado en una mesa cara a cara, pero no por correo. Entonces hay cosas que yo no las comparto. Yo no pertenezco a un directorio, no pertenezco a nada. Yo soy un gestor, yo soy la persona que maneja, que asesora, que hace todo. Y yo no estoy de acuerdo que una, que se haya ido el Pillo Vera, y la otra de la forma que lo hicieron. O sea, no me parece correcto. No. Lo dije en un comunicado, que a mí me da vergüenza, pues, porque las cosas como son. Él vino en un momento que esta cosa estaba muy difícil.
Bueno, vamos a ver cuál es la decisión definitiva del club con este tema, si existen o no posibilidades de diálogo nuevamente, o saber quién definitivamente llega a la banca del velero para lo que va a ser la temporada 2026. Bio Bio Deportes.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Ser Pyme BCI suena bien.
Funeraria Parque Esperanza, en sus sucursales de Puerto Montt y Puerto Varas, ofrece a sus clientes productos y servicios del más alto estándar internacional. Contamos con modernas carrozas, amplios velatorios, capilla ecuménica para la celebración de distintos tipos de ceremonias para despedir a sus seres queridos en un ambiente cómodo y privado. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt y Tata 91, Puerto Varas, parqueesperanza.cl, o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de Rosalía Iris Delgado Díaz, Francisca Paola Vargas Bustamante, Justin Maximiliano Silva Aguayo, Cristóbal Eduardo Nicolás Alcayaga Gómez. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios en Antonio Varas 525, cuarto piso.
Cesante, tu experiencia vale. Certifícala con Chile Valora. En la región metropolitana, las personas beneficiarias del Fondo de Cesantía Solidario pueden acceder sin costo a la certificación de oficios del comercio y la construcción. Conoce cómo acceder a este beneficio en chilevalora.gov.cl o llamando al 600-300-1999. Con Chile Valora, fortalece tu camino laboral.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Esta Navidad, Jumbo te da más. Aprovecha el 40% de descuento en todos los vinos botellas 700 y 750 cc, solo por pocos días. Bebe con moderación, producto para mayores de 18 años. Oferta válida hasta el 8 de diciembre.
1, 2, 3. Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con tres tipos de pepperonis: 1, original; 2, cubos; 3, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo 9,990 pesos. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
El
14 de diciembre, todas y todos votamos. Las personas con discapacidad, movilidad reducida, embarazadas y aquellas con credencial de persona cuidadora recibirán atención preferente.
Además, adultos mayores y personas en situación de discapacidad pueden recibir asistencia de alguien de su confianza, mayor de 18 años o del presidente de su mesa de votación.
Infórmate en CERVEL.cl o al 606-166.
Elecciones 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
El relleno sanitario La Laja está viviendo una transformación histórica. Gracias al trabajo de la Asociación de Municipios de Llanquihue, se convertirá en un centro de tratamiento integral de residuos, donde los materiales se separan, valorizan y reaprovechan con tecnología y trazabilidad. Este cambio marca un paso clave hacia el modelo más sustentable y responsable con el entorno. Conoce más en menosbasura.másfuturo.cl.
Y muchas gracias por estar ahí siempre escuchando noticias, canciones y también entregando datos a nuestro WhatsApp. Gracias a todos siempre por estar en sintonía. Lindo fin de semana, ¿eh? Está asegurado de buen tiempo para hoy, mañana y pasado. Bastante buena temperatura. Hoy hace calor también. Tenemos 15 grados de una máxima total que podría alcanzar los 17. Así que a disfrutar este fin de semana, siempre con mucha precaución y siempre bien informados con la radio. Ya viene el informador de las 15 horas.
Und sind das nicht gefühlt die gleichen Gefühle? Komm einfach nicht dahinter, trotz aller Mühe. Ich kapier nicht, dass ich das nicht kapiere. Hab's mit Google probiert, Fachartikel studiert, auf nem einsamen Berg meditiert. Wem genauso wie mir? Woran merke ich, dass es Liebe ist? Ich verstehe meine Gefühle nicht. Ich hab überall gefragt. Was merkst du dann? Haben sie gesagt, woran merke ich, dass es Liebe ist? Das verraten dann die Bücher nicht. Doch ich lasse mich mal drauf ein. Wenn ich's weiß, sag ich Bescheid.
Je me demande parfois si l'amour n'est qu'un triste rêve. Est-ce l'odeur ou le grain de la voix qui font que nos battements s'élèvent? Quand les corps s'enlacent, les cœurs s'embrassent, la vie s'enflamme et tout repart. Oui, mais nos sentiments sont comme ces nuages qui s'avillent de peur ou d'espoir. Tu sais, tant de questions s'en viennent et le temps me rappelle qu'il est urgent. Jardin pour soi-même, un cri du cœur qui cherche à s'exprimer. Sont des accords. Qu'importe les joies, les peines. Aimer où le vent me mène, moi je vais aimer toute voix dehors. À mon cœur comme des envies d'encore. Ironie des chrysanthèmes. Aimer où le vent me mène. Kann das ja nicht sein.
¿Sabías que puedes ahorrar en tus cuentas de la luz con energías renovables fotovoltaicas? Y en Govantes tenemos todo para que puedas maximizar tu sistema aprovechando al máximo la energía que producen tus paneles. No esperes más y apuesta por un futuro más sustentable. Contacta al correo energiasolar@govantes.cl en Puerto Montt, Pilpilco 500.
Esta Navidad ahorremos con...
Harina Mont Blanc, un kilo, cone sin polvo, 998 pesos. Pack salsa tomates italiana Mayoa, 175 gramos, 2,990 pesos. Crema Nestlé, 157 gramos, 1,000 pesos.
Ofertas válidas hasta el 2 de enero de 2026.
Donde comprar es ahorrar.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
USS al día.
Grandes noticias para la ciencia en Chile. Tres propuestas de la Universidad de San Sebastián fueron seleccionadas en el concurso Fondequip 2025, que entrega fondos para financiar equipos de alto nivel. Gracias a estos recursos, se instalarán nuevas tecnologías en las sedes de Concepción y Valdivia, con una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos, posicionando a la USS como una de las universidades con más proyectos adjudicados a nivel nacional y mejorando la investigación que realizan académicos, estudiantes y científicos. Uno de los proyectos trabajará en rehabilitación para personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares u otros daños neurológicos. Otro permitirá estudiar células, virus y muestras biológicas con equipos especiales llamados ultracentrífugas. Y un tercer proyecto incorporará tecnología láser para analizar genes y proteínas con mayor precisión. Para conocer más sobre estos proyectos y su impacto, ingresa a biobiochile.cl.
La solidaridad nos define como país. Este 5 de diciembre celebramos el Día del Patrimonio Social. Puedes donar sangre, visitar a personas mayores, mejorar un espacio público, organizar una once comunitaria o compartir tu talento enseñando algo a otros. Cada acción solidaria, grande o pequeña, fortalece nuestra comunidad y demuestra que dar está en nuestra naturaleza.